Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios, como todos los miércoles a las 17 horas por Amadeus. Y empezamos diciendo que nuestra línea telefónica es, nuestro WhatsApp es 11-2395-1992. Nuestro Instagram es Elías Casagrande guión bajo y nuestro Facebook Elías Casagrande. Y tenemos también a Órbita AR.
Muy bien. Aprendiste, da poco.
¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo estamos esta semana horrible lo que está pasando hoy? Mirá, hoy es el día de los vagos, no es el día de los trabajadores.
Mar de sensaciones. Yo, para venir de San Martín, de la República Autónoma de San Martín, acá tuve una hora. Y para venir desde acá, de Capital, a 30 cuadras, tuve hora y 20.
Bienvenido, Jorge.
En este momento,
a la propiedad de Jorge Martín.
En este momento, si me firmás irme a vivir a Belleville, Córdoba, lo firmo con los ojos cerrados y me voy a tomar mate ahí al Parque Tau. Pero bueno, acá estamos. Igual me gusta esta ciudad. ¿Qué le vamos a hacer?
La ciudad es bonita, lo que pasa que tenemos a unos muchachos gorditos que hacen, que creo que hacen como 30, el más joven hace 30 años que no labura, ¿viste?
Bueno,
que están adelante de los sindicatos. Y por eso digo, este es el festejo que están haciendo, es el festejo de los vagos. Porque la gente que trabajamos seguimos puteándolos a esto, que nos están volviendo locos para llegar a nuestro lugar de trabajo. Realmente son re complicados.
Sí, porque la ciudad es hermosa, el tema es lo que la gestionan mal, ¿no?
Así es. y tenemos olor, dice alguien por ahí. Hablando de eso, ¿han visto ustedes el debate del día de anoche?
No todo. A ver, empecemos de que es completamente inviable por donde lo mires. Un debate con 17 candidatos es de lo más inviable que escuché y vi en mi vida.
Pesado, porque fue muy pesado.
Muy pesado, muy técnico, un formato horrible, todo mal.
El formato era muy mal.
Todo pésimo.
El formato era muy mal.
Todo mal.
Y propuesta ninguna, ¿eh? Chicos, díganme que quién de los todos los candidatos, los 17, es una propuesta.
Hubo como una excesiva, si bien está claro que los candidatos van también a lograr como sus recortes y después poder subirlo a sus redes, está claro que eso va a pasar. Hubo como una excesiva ya búsqueda de decir algo para como para tener el clip y nada más. Y tipo, ni escuchás al otro.
No le respondés las preguntas.
Sí,
no,
fue,
yo escuché una propuesta,
muy...
Tano. Yo escuché un candidato que propuso salario mínimo de 2 millones de pesos.
No ese tiene sí, la más puta escuché. Idea de lo que es un salario, ¿no?
Escuché eso y dije, mirá lo que dice este boludo.
Vamos a decir la verdad, no entienden lo que es un salario.
No, no entienden cómo funcionan las
somos
cosas.
Somos conscientes que los salarios están bajos, arranquemos por ahí. Seamos conscientes, los salarios están bajos.
Pero bueno, ojalá sea...
No para 2 millones, muchachos.
No, eso sí. Bueno, ojalá sea un puntapié para que no haya debate de más de 6 personas. Es poco serio.
La verdad que fue horrible. No. Yo no saqué nada limpio, me aburrí como el mejor. No vi nada, en serio. Escuchame, me gustó, ¿cómo se llama?
Caruso Lombardi.
Te juro.
Fue el que más se destacó.
Te juro. ¡Wow! No sé. Fíjate cómo tendramos la vara, en qué posición la tenemos. Que estamos diciendo que Lombardi es un tipo que en su vida hizo política. Uh-huh. Yo creo que tampoco necesita hacer política para vivir, porque tengo entendido que tiene un buen pasar ese hombre. Resultó ser el tipo más coherente de todos los 17 que estaban ahí.
Creo que fue el que más aprovechó, me parece, la ocasión. El único, capaz. Porque los demás fue
probable,
como muy...
¿no?
Cada uno, bueno, de los grandes, digamos, le habló a su tropa, por así decirlo, y no...
¿Y sabes qué más que todo que le habló de su tropa? Habló de una manera como para que su gente, que lo estaban filmando, después estuviera en las redes.
Es lo que decíamos recién.
Estaban en las redes, pero, digamos, no le interesó el debate.
Eso va a pasar siempre. El tema es que tampoco que sea tan excesivo y solamente vos te preparás para eso, digamos. O sea, eso obviamente va a pasar, pero tampoco que sea la única base de lo que vas a decir. Me parece que es una oportunidad un poco más,
sí,
más relevante.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. M, ¿cómo estás vos?
Buenas tardes a todos los queridos oyentes.
Ahí,
sí, ya debe estar por venir. Así que bueno. Nosotros acá, tratando de llevar bien este programa, lo que pasa es que Caruso Lombardi está acostumbrado a la arenga. Y el tema Caruso Lombardi sabe cómo hablar.
Sí,
los otros muchachos no tienen ni idea cómo hablarle. Le habla solamente al público de ellos. Nada más.
Pero yo te hago una pregunta. Una cosa es no tener idea cómo hablar. Puede ser, empecemos por esto. Hay alguien que si vos le das un micrófono realmente te convence, que se llama Cristina Fernández Chorra de Kirchner.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Pero vos reducís a ella, digamos, qué es lo que está diciendo, dialécticamente es perfecta, bárbaro. Pero empezás a sacar lo que dice y no dice nada.
No dice nada, todo relleno.
De adentro no dice nada,
no
te deja nada.
Es que no tiene esencia.
Bueno, todos ahí serán lo mismo, todos.
Sí, sí.
Absolutamente todos, no estamos marcando diferencias.
No.
Todos, pero bueno, así estamos. Y tenemos una invitada también acá el día de hoy. Tenemos aquí al lado, que quiero que se presente ya sola, es una gran amiga. Está en un grupo muy, pero muy interesante que la vamos a escuchar hablando esta tarde. Todo tuyo, Claudia.
Claudia Gessi, la verdad que trabajadora, no como realmente vemos, ¿no? Yo la verdad que no tengo tiempo para eso. Sabemos que defender los derechos está muy bien.
¿Cierto?
Porque es un principio básico de todo ser humano poder uh-huh. defender los derechos de uno, pero no de la manera cuando ese derecho excede el derecho de otro, ¿no?
Correcto.
Entonces, la verdad que también se nos fue difícil llegar, pero acá estamos.
Sí, nos costó mucho llegar, ¿eh? A ver, seamos sinceros, nos costó horrores llegar. Pero bueno, es la Argentina, chicos. Es la Argentina que estamos tratando de cambiar, que hay mucha gente que, como digo yo no hablo de castas, sino hablo de oxidados, siguen teniendo la mentalidad de los 70 y se están olvidando que estamos en el 2025. Y por eso tenemos a estos muchachos que están haciendo lo mismo de los 70 para acá, repiten siempre y siempre les funciona mal. Hay una cosa que es cierta. El primero de mayo siempre fue la movilización más grande que hizo el peronismo. No me lo niegues eso, ¿ok? Bien. Esto es paupérrimo. Esto es paupérrimo.
Sí, Elías, pero la
esto
movilización.
Lo que estamos mostrando es paupérrimo.
Sí, las movilizaciones del peronismo en esa época era el primero de mayo, no el 30.
Estamos de acuerdo.
Esa es otra cosa.
No, yo te lo dije de entrada. Hoy es el día de los vagos.
Tal cual.
Mañana es el día de los trabajadores.
Tal cual. Porque mañana todos estos muchachos están de asado, de picnic, hasta el lunes, como siempre.
Que no te quepa la menor duda.
Es eso.
Y hablando de cambiar un poquito el tema, pero hablando del mismo tema, vos fíjate que la sociedad está cambiando tanto. Sigo diciendo que la sociedad está adelante del político, porque ya la sociedad le está empezando a molestar la cantidad de fines de semana largos.
Tal cual.
¿Por qué? Porque hay un montón de empresas que no rinden. Eso te sube a vos tus costos operativos. El comerciante es negativo 100%. Y aparte, la masa de plata es como que vos la corres, para decir dos pavadas, digo, la corres de la ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata.
Tal
la
cual.
Plata es la misma. Entonces, ¿qué le estás dando a alguien que está allá, que sabe que tiene un negocio de temporada? Le estás dando más oxígeno. Y el tipo que está acá luchándola, que tiene otros costos muy distintos que el de Mar del Plata, pongo Mar del Plata como ejemplo, no estoy castigando a Mar del Plata, por Dios.
No.
La pongo como ejemplo, y acá no laburamos. Cerrar, no. Hay muchas cosas que cerrar una fábrica y ponerla en funcionamiento después de 4 días, te digo que arrancar
cuesta.
Arrancar es medio día perdido.
Sí.
Medio día laboral de 24 es perdido. Quiere decir que de las 24 horas laburando, tenés 12 cortadas. Te lo garantizo.
Tal cual.
Porque nos pasa.
Sí, 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 no amortizás de la misma forma los costos fijos que vos tenés, que son los salarios, el alquiler, todas esas cosas, no las amortizás igual.
Energía, porque la tenés teniendo, digamos, tenés carga impositiva, la tenés toda. Y a vos se te achican los días de facturación. Entonces, yo creo que la sociedad está adelante político. Hay algo que vamos a tener que rever ahí, ¿eh? Y no es que estoy diciendo, muchachos, hay que trabajar los 365 días, no estoy diciendo ninguna boludez de esa.
No, tal cual.
Estoy diciendo, tengamos un poquito cuidado. Y ya la gente está diciendo, che, muchachos, ¿no nos estamos pasando?
Y bueno, Argentina es top uno en Latinoamérica en cantidad de días feriados que tiene.
Esto se lo estamos debiendo 20 años de cagadismo. Pero bueno, gracias a Dios hoy no los tenemos y creo que no lo vamos a tener nunca. Aunque tenemos un candidato comunista que le aclaro a Kicillof que él es comunista, que su partido se le cayó. El Partido Comunista, por eso está con los peronistas ahora. Porque ese es un infiltrado. Porque el Partido Comunista, de acuerdo a la Junta Electoral, no está más, está caduco. Y puedo mostrarles los papeles de esto, está caduco.
Me diste una alegría.
No, alegría no, encima lo estamos teniendo. Y encima te está hablando y te manda carteles. Ahora se va a juntar con los gordos.
¿Ah, sí?
Que tiene, y sí, son todos vagos. A ver si está claro. Pero a mí lo que me encanta, porque vos ves, salís un poco de... Entramos al conurbano, entras en ruta para ir a Luján, ponele, para no marcar más lejos, y te encontrás con los carteles de Axel. Axel es futuro. Puta madre, ¿no se da cuenta que Axel hoy es gobierno? Yo le preguntaría a Axel, contame tu presente y después hablame de tu futuro.
Tal cual.
Axel futuro.
Tal cual.
Como en tu zona, en tu bendito San Martín. Sí. Veo paredes pintadas. Masa es unidad. La puta, hermano, si Masa es unidad, flaco, están muy mal.
Estuvieron siempre.
Masa, unidad. ¡Wow! La Dios verdad es que mío. No los entiendo, Dios chicos, mío. No los entiendo. Pero vamos a dar un poco. ¿Cómo está la economía, mi querido amigo licenciado en economía futuro? ya te di el título antes de fin de año. Antes de fin de año te lo estoy dando.
Antes de tiempo. Bueno, en lo que respecta a lo que es economía. La semana pasada yo no vine.
Te pegaste un lindo faltazo.
Me pegó un lindo
Se
faltazo.
Sintió tu falto.
Me extrañaron ausencia. La
sí,
semana pasada.
Sí. Y, perdona, hablando de ausencia. Ah, no, ya lo estaba castigando y llegó llegando. Porque tiene que venir con una remera. Se va a tener que poner una remera. No. Vos hiciste una apuesta el día sábado.
El sábado.
Vos hiciste una apuesta el sábado.
Qué alegría que tengo.
Acá hay una para que te pongas.
Y por eso acá, con quien hiciste la apuesta. Trajo una remera para que...
La voy a poner, buenas tardes. ¿No sabes lo que tardé? Una hora, una cuadra, y tuve que dejar el auto por allá. Oh, ¡qué alegría tengo!
No, fíjate.
Una alegría tremenda.
¿Estás contento de la fiesta de los vagos?
Y mira, no sé si es una fiesta. Mira que he visto marchas, he visto muchas marchas.
Sí.
Te digo la verdad que no vi nada. Vi gente, vi camionetas, vi... organizado, pero no vi genuino.
A ver, mira, lo estábamos hablando con M hace unos minutos, que el día, históricamente, el primero de mayo es el día que más moviliza siempre el peronismo. Y tiene lógica.
Sí.
Esta movilización es paupérrima. Es una decadencia total.
Encima muy mal organizada por la ciudad, porque cortaron absolutamente todo. Y vos decís, hay tanta gente, la verdad que no vi tanta gente, pero no puede ser que no puedan organizar el tránsito un poquito. Ellos sí tienen millones de marchas, ¿no? La ciudad también, qué compleja, ¿no?
No, pero perdóname, de acuerdo a la... ¿Cómo se llama la candidata de capital del PRO?
Los Penatos.
Bueno, esa.
Silvia.
Ha dicho públicamente que ellos lograron que los piqueteros no entraran a la ciudad. Yo creo que se olvida de Patricia, ¿no?
Sí, ahí Manuel en el debate.
Creo que se olvida de Patricia.
Pero a ver, este operativo hoy está encabezado por la policía de la ciudad. Entonces, la verdad es un desastre.
La federal está exclusivamente en el Congreso por el tema de los, no, pero el tema de los jubilados, porque pensaba que iba a ser todo junto, creo, por lo que estuve viendo. Y se dieron cuenta que no ha nada que ver con los jubilados, esto es marcha gorda pura y genuina.
No, esto es una marcha, no sé si es una marcha, sinceramente te digo, no sé si es una manifestación. Uno,
el 80% debe ser pago, para comenzar.
No, no sé si pago,
van todos,
pero...
Van remerita, van todos, sí.
No sé si pago, pero sí llevado, reclamo genuino. Vos ves cuando viene una agrupación, del lado que sea, que vienen con un reclamo genuino. La verdad es que no lo vi, no lo percibí, y me tuve que caminar un montón de cuadras y dejar el auto en un estacionamiento muy lejos. Y digo, no puede ser que, más allá de la típica, que nos quejamos porque una hora, que me cortan, que voy a trabajar. Bueno, nosotros tenemos que venir a la radio, ¿no?
Estamos laburando.
Y entonces, vos decís, pero mirá, hay más policías que gente por lo que estamos viendo,
sí,
en la televisión.
Sí. Es cierto.
Entonces, vos decís, pero tampoco puede ser que corten así, que lo ordenen. A ver, las manifestaciones se pueden ordenar por esta arteria, por aquella otra arteria. Un día feriado, que mucha gente puede irse un rato antes de su trabajo, el que dispone de ese tiempo, y vos estás una hora para hacer dos cuadras.
No le importa, por eso te vuelvo a repetir, están oxidados, chicos, la verdad.
Pero los Penatos, por ejemplo, ¿qué es lo que más va a traer? ¿Qué es lo nuevo que va a traer los Penatos? Que ya los Penatos están, ¿no? Perfumito, hasta donde yo me acuerdo es...
Perfumito en los tachos de basura.
Claro, eso la gente va a estar muy feliz. Yo creo que lo está esperando. Yo creo que hicieron una encuesta. ¿Qué es lo que usted espera que pase? Póngame perfume en el tacho. Desastre. Este es Jorge Macri también. A ver, no puede ponerse una panchería que vuelva a ser el mismo programa que hacía con la señora de cocina los domingos, que creo que le iba muy bien cuando era intendente Vicente López. Ahora que es intendente o jefe de gobierno de la ciudad. Si sigue así,
sigue viviendo en San Isidro.
Claro, toda la vida. Yo creo que si, como viene Vicente López, Buenos Aires es el próximo intendente de Avellaneda. Porque está yendo para el sur, ¿no? Es un desastre. Realmente, vos venís, la mugre, vos no sabés lo que es la mugre, todo tirado, todo quemado. Y vos decís, ¿cuánta gente hay? Che, yo hago un tercer tiempo con más gente que esto y no hago semejante desastre con la parrilla. Sí. Tiraron todo, está todo quemado, además de una pasé, no vi, pum, me quemé. Porque habían tirado el carbón ahí, la verdad.
Sí.
Y vos decís, sentí calentito. Digo, uy, suerte que se le aguantó la zapatilla, pero es un problema, son un problema. Que no puedan organizar, direccionar una movilización.
Te hago una pregunta. Hace 14 meses, creo que es, que Jorge Macri es jefe de gobierno. Decime qué cambió, qué modificó, qué está mejor y qué está peor.
Que está mejor, creo que absolutamente nada.
Pues yo veo lo mismo que vos.
Es más, creo que ha tenido la capacidad de empeorar todo en 14 meses. Yo creo que nadie puede empeorar todo
una
tanto en 14 meses.
Sí, una línea de velocidad.
No, no sé, no lo entiendo, no entiendo cuál es su gestión, no sé qué es lo que quiere hacer. No, no nada, a ver, quejándose de que no sé, prohibiendo estupideces.
No, igual, hablando, que ya estamos hablando de los Macri, tenemos al primo mayor, a Mauricio. Que Mauricio recién se dio, te está dando cuenta, pobrecito. Y mira que yo te quiero, Mauricio, y sabes que te quiero, que te aprecio. Pero recién se está dando cuenta que está solo. Que no fue un tema de plata para que la gente de él se corra para Libertad Avanza, sino fue un tema de ideas. Él tenía una mezcolanza cuando fue gobierno. No olvidemos que no fue puro. Acordemos que estaba la coalición cívica, acordemos que estaban los radicales. No fue puro.
Qué loco, ¿no? Porque el PRO ahora quedó. El PRO quedó su partido, la coalición cívica va por su lado, uh-huh. El radicalismo vuelve a ir por su lado,
sí.
Con una chica, una mujer de que es de la Franja Morada.
Sí.
Seguimos, los radicales seguimos con Franja Morada y seguimos con Franja Morada. Lo hemos padecido en la universidad, la Franja Morada,
cierto,
mucho tiempo, a pesar de otro signo político.
Sí.
Pero nunca, ¿qué ha cambiado? ¿Qué han hecho? Ahora, los penatos, ya está. Bueno, ¿y ahora qué va a prometer? Pero aparte, lo que no me cierra, la cantidad de diputados nacionales que van a quieren ser legisladores. Una vez que fuiste papa, no podés volver a Monaguillo, lo hablamos siempre. Entonces, ahí es donde, como decís vos, que se oxidan, se quedan. Que no hay camadas nuevas que surjan.
Las hay, pero no le dan espacio.
¿Entendés? No te hablo por
las
edad.
Las hay, no le dan espacio.
Pero sí, por eso...
Y entonces... Marcanada tenemos en esta mesa... Juventud Nueva, que le estamos dando nosotros espacio para la estamos empujando nosotros para arriba.
Pero es que aparte, por ejemplo, gente, vos que no eras de la política, ¿no? Hay alguno que venís, bueno, pero venís con ideas, eso es nuevo. Venir con ideas nuevas, o con las ideas que usás todos los días y que por ahí te dejan ejercer ahora esas ideas.
Uh-huh.
El tema es que nunca hay un montón de gente valiosa, debe haber en todos los partidos políticos. Pero vos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo vengo así un poco enojado con esto. La pelea esta que hay por, bueno, ya no está en las PASO, ¿no? Uh-huh. Por lo menos. Pero, ¿por qué Máximo? Máximo tiene que ser. Pase Máximo Meridio. ¿Quién es el de Gladiador? Lo siguen metiendo y lo siguen metiendo y lo siguen metiendo. Y debe tener alguna militancia. Y eso genera resquemores. Conozco militantes de ese espacio. Y dice, siempre ahí, no vamos a militarlo a este.
Sí,
ni loco, y pero bueno. El tipo sigue estando en los otros espacios, por lo menos empieza a haber una apertura de a poco, de ejercicio, de hacer política.
De necesidad también, porque están también oxidados, vamos a decir la verdad también.
Sí.
Y se dan cuenta que si no hacen una renovación, desaparecen. Y podemos hablar uno rojo y blanco, por ejemplo, que si no, vos lo acabas de nombrar, si no hacen una renovación, después de esta, desaparecen.
¿El radicalismo?
Sí.
¿Pero vos te parece que el radicalismo con la chica esta que pusieron va a sacar votos?
Yo creo que va a sacar menos que el socialismo.
O sea, es muy complicado representar a un radicalista, ¿no? Pero
te digo la verdad, Juanma, yo creo que saca menos que el socialismo. Vamos a un corte que me está marcando nuestro operador.
Stop it for a while.
Bueno, hemos vuelto al aire con Seamos Justos y tenemos a la invitada, que tenemos que darle espacio. Si no, no es invitada, pobrecita. Vino Claudia después de pasar todo este tumulto de vagos que estaban en la calle. Tenemos que darle lugar. Ella representa a Gobierno Justo. Y me gusta que ella lo hable, que no tenga yo que venderla, porque ella se vende espectacularmente bien. Por favor, Claudia, todo tuyo, los oyentes te están a disposición tuya.
Bueno, buenas tardes a todos. Sí, a ver, Gobierno Justo nació con una mesa así, donde entendíamos que realmente podíamos marcar la diferencia, transformar la Argentina desde las convicciones de los no negocios. Hoy es un movimiento federal, pero no se preocupen porque no vamos por las elecciones ahora, así que si no van a decir que enseguida uno se cuelga, ¿no? La realidad es que nosotros estamos armando este trabajo realmente para Argentina, para poder empoderar a esta Argentina que tanto el presidente Milei está trabajando en eso. Por supuesto, estamos de acuerdo con las políticas del presidente. Creemos que va de acuerdo a nuestras convicciones. Uh-huh. Y formamos el 5 de abril, nació, hicimos un acto donde habían más de 500 dirigentes, que no solamente éramos evangélicos, yo profeso el cristianismo, sino que habían judíos, habían católicos, porque creemos que aquellas personas que están en estos lineamientos, las verdades no las van a negociar, la libertad bueno, no la les va a negociar, la justicia bueno, no la va a negociar.
Excelente.
Y dejamos de ser negocio, como para todos estos que hoy lo vemos con las marchas y demás, que ir a la marcha también es un negocio.
Que no, porque te quepa duda.
Entonces,
totalmente.
En ese modo estamos formando este movimiento federal Gobierno Justo. Y nuestro lema es: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Que es un proverbio de la Biblia, 29:2, que no es una cosa, no es una cuestión religiosa, porque siempre digo que la religión queda en los templos, quedan en las iglesias, sino que realmente ser cristiano es un estilo de vida, es algo uh-huh. que nosotros llevamos permanentemente. Uh-huh. Así que
estoy de acuerdo.
Feliz de haberte conocido. Primero nos encontramos con Elías y realmente sé del trabajo de cada uno, sé de las ambiciones que tiene, y la palabra ambición no es mala.
No, al contrario.
Es potenciar es lo que uno tiene para llevar a cabo por un fin común. O sea que la gente, lo que pasa que yo siempre digo que se ha cambiado en este tiempo todo. A lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Entonces, todo lo que digas, parece que tenés que andar con cuidado, tratando de ver si no lastimás a otro. Y digo, wow, ¿cómo es el tema, viste? O veo a ellos que están todos defendiendo que los derechos, y son los primeros que se autoproclaman defensores de los derechos humanos, y el primer derecho humano es poder transitar libre por la calle.
Estamos
entonces
totalmente de acuerdo.
Dicho todo esto, me presenté y aquí estoy con Gobierno Justo.
Gracias, Claudia, por presentarte. Hablan Claudia, ahora pasamos a Claudio.
De los tocayos, una Claudia a otro.
Contame, Claudio, ¿cómo estás viendo el tema? Bueno, sabemos que las PASO ya están anuladas.
Efectivamente.
Sabemos que Kicillof ha puesto colectoras.
Sí.
Y sabemos que hay un reverendo despelote.
Y que Boca por el domingo también.
¡Epa! Con el tema de la Junta Electoral, con los tiempos, por la ley. Uh-huh. Para hablarle un poquito al oyente, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, esta es la primera vez que tiene que armar todo ella.
Claro.
Históricamente, nunca lo ha hecho. Uh-huh. En historia, nunca. Eso significaba que Nación le mandaba absolutamente todo a la Junta Electoral de la provincia. La Junta Electoral de la provincia metía el sellito, ponía el gancho, estaba todo qué, pues ya estaba todo verificado. Hoy no. Hoy lo tienen que hacer ellos. Los tiempos que marca la ley no le da lugar a ellos, porque no están preparados, no tienen la gente menos capacitada para poder hacerlo. Yo creo que estamos en un embrollo que lo van a tener que arreglar dentro muy poquito.
Es que aparte,
no sé si tenés algún dato, Miguel.
No, lo que te digo es que aparte hay una cuestión instrumental. ¿La cuestión instrumental cuál es? Que tienen que comprar los sobres, los papeles, las lapiceras, sí, sí, las urnas. Eso lleva, se hacen pliegos, de licitaciones, las licitaciones tienen que producirse, después tienen que adjudicarse y después finalmente darle el cumplimiento, y eso no son plazos muy largos. Uh-huh. Entonces, el correo mismo, la custodia de las urnas, ¿dónde las van a poner? Entonces,
escuché algo que no lo tengo chequeado, que el ejército en esta oportunidad no va a actuar,
¿Y qué van a hacerlo con la policía de la provincia?
No tengo idea. No lo tengo chequeado.
Creo que son algo así de 30.000 policías o personal de custodia. ¿De dónde lo van a sacar? No, porque si sacan idea. Esos 30.000 para las elecciones,
sí, las calles van a
salir de la calle. Divino, van a esperar todos para la elección.
No, sería raro. La verdad que no estoy al tanto de lo que decía el ejército, pero sería raro que ni gendarmería o el ejército.
Te cuento los comentarios que hay, ¿no? Por eso te dije, no lo tengo chequeado. Claro. Hago un comentario. Si alguien sabe algo...
Para no, aparte logísticamente es como toda una cosa aparte, digamos, de lo que son las elecciones en la provincia que siempre suelen ocurrir. De hecho, bueno, Kicillof, digamos, el motivo que él decía, más allá de las... Había una cuestión política de fondo, pero que él no lo puede decir tan uh-huh. abiertamente, que, che, me conviene a mí desdoblar. Pero más allá de eso, él lo que decía, así públicamente, decía... Miren, esto logísticamente no se puede hacer en la elección el mismo día, como le pedía el guillerismo, como le pedía la parte más de la cámpora, digamos.
Sí.
Decía, no, porque logísticamente no se puede organizar, decía. Entonces, para hacerlo más organizado tenemos que hacerlo en dos días distintos. Pero bueno, eso no deja de... Como
pero pensás que sería boleta única o boleta y boleta tradicional en ese mismo día. Lo que pasa es que yo creo que no tienen ni idea de la logística que implica eso. Y la plata que... No, bueno, las PASO suerte la sacaron un montón de guita menos.
Yo te digo lo que yo particularmente creo. El tema que la haya desdoblado es un tema netamente político para por un tema de Kicillof.
Sí,
y coincido. Cristina, porque acá...
Creo que lo hablamos el otro día, eso.
Exactamente, lo hemos hablado la semana pasada. Creo que es un tema particular de ellos que han hecho esto. Porque poneme la excusa que no podemos votar de un lado o del otro. Muchachos, acá, ¿cómo votas en Capital Federal? ¿Votas todos juntos y teníamos boletas separadas?
Sí, obvio.
¿Ustedes decían eso?
Siempre. Sí.
¿Había problema?
Nunca.
¿Y a Lora? Claro,
sí, aquella vez, ¿te acordás que pusieron las maquinitas y después la otra?
Pero el problema eran las maquinitas.
Claro,
Eran las maquinitas. Creo que eran venezolanas encima. Creo que las había mandado Maduro.
Sí, probablemente. Pero a ver, lo que está haciendo Kicillof, es lo que hablamos el otro día, él está obligando a los sus intendentes a jugar para conseguir ediles, para conseguir consejeros escolares y para reafirmar su territorio.
Uh-huh.
Yo no creo que esta sea la jugada que haya querido que le convenga al kirchnerismo más rancio, digamos. Les convenía que fuera todo junto porque obligaba a los intendentes y todo a jugar en la nacional. Ahora, una vez que jueguen los intendentes, resguarden su poder y su municipio, después anda, va a tener que jugar Cristina y va a tener que salir a mover ella, que ya tiene un electorado X. Entonces, digamos que hicieron las pasas. No sé, Sergio Tomás, Massa, en este momento, ¿cómo quedó en eso? Porque, digamos, que lo que se terminó definiendo es, el éxito fue de Kicillof acá. Se salió con la suya. Sacó las PASO, esa plata ya no se gasta, a los intendentes los hizo jugar, a los concejales, consejeros, todos los hizo jugar con la boleta de ellos. Uh-huh. Y después, bueno, Cristina será, qué sé yo, la próxima, porque creo que va a ser Cristina, ¿o no?
Ahora, vos sabés que hay un comentario, Claudio, creo que me lo confirmes o no. Habíamos hablado, se había dicho siempre, que Cristina iba como diputada provincial por la tercera. Ahora hay un run que va directamente a las nacionales.
Yo es el mismo run que tenés, que va a diputada nacional.
Ahora, volvemos al hecho de que
otra vez.
Que la partieron por un tema político. Yo creo que ella ahora se va a las nacionales porque las provinciales las pierde.
No tiene tanto sentido.
No, claro. Yo lo que creo que sí. También entendió la parte...
A ella le convendría más jugar en la tercera.
Bueno, pero ella va por...
De hecho, él ya tiene más posibilidades de perder la nacional en la provincia que perder en la tercera sección. La tercera sección, Loma de Zamora, Quilmes, ahí el guillerismo le va un poco mejor.
No, pero aparte también es más lógico que juegue para diputada nacional o lo que juegue nacional y no que vaya para diputada provincial.
La tercera tiene muchos más intendentes que vinieron siempre uh-huh. de la cola de ella, entonces ahí está en la fila. Entonces,
pero
ahí sabe,
pero
está
¿sabes
el
algo, Claudia? Que si yo miro el padrón electoral... Hoy la tercera tiene tantos votantes como la primera. Hoy la primera tiene tantos votos como la tercera.
No tenía ese dato. Pensé que era un poco mala la diferencia.
No, están ahí. Hoy están ahí.
El tema también es que es un poco de coherencia lo que decíamos antes. No puede ser.
Papa y
ese. Está claro.
De algún lado se tienen que colgar y estar. Ese es el posicionamiento que tienen. Por otro lado, Kicillof le queda caja para ir acomodando, para salir a jugar. Eso es lo bueno, que entre comillas se llovió porque ya salieron.
Claro.
Los muchachos ya salieron.
Mira, yo voy a repetir algo que dijo, y le agrego algo que dijo Franco el otro día en el Congreso, que en el gobierno de Milei hay 45.000 empleados menos dentro de las instituciones nacionales. ¿Sí? Pero hagamos un poquito de memoria. En los últimos 5 años de Kicillof en la provincia ha incorporado 105.000 personas más. Yo tengo hasta 105, la tengo chequeadísima. Entonces, a ver...
Bueno, el gobierno de la ciudad, Elías, es lo mismo. Cuando se bajan, que pierden nación y pierden provincia, todo refugiado a la Ciudad de Buenos Aires.
Hacen eso, sí.
Entonces yo lo que no entiendo es cómo pueden seguir así, refugiándose acá, allá, ahora toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Los que estaban en nación, la mayoría están en provincia de Buenos Aires.
¿Cómo hace? Perdóname. Como en el 2015 se fueron todos a La Matanza.
Claro.
La Matanza, vos mirabas La Matanza y era... Era cristinismo puro.
El oasis del cristianismo. Estaba Feletti, sí. Me acuerdo.
Mirá, yo me acordaba exactamente el mismo hombre.
¿Sabés que en lo que estábamos diciendo de Kicillof y de Mazzola, con un dirigente del peronismo de la provincia, que me decía que ellos consideran que están en una tensión importante, digamos, en lo que sería el PJ bonaerense, que incluso podría llevar a Kicillof a romper? Yo no creo, pero bueno, ellos creían que sí. Y decía, pasa que Kicillof, digamos, el entorno de él ya como que lo empujó tanto como para, digamos, confrontar con el guillerismo, que lo va a terminar llevando a eso, digamos. Por más que él quiera o no, digamos, como que se va a ir dando todo, no sé, los Ferrarés y la Roque, todo el entorno que tiene él, que... A ver, esa gente sabe que con el guillerismo la va a tener más complicada, ¿me entendés?
Sí. Pero,
que no va a tener el mismo privilegio que tienen con Kicillof, con Cristina, por ejemplo. Entonces, bueno, en eso se basaba para decir, no, yo creo que van a romper en la provincia de Buenos Aires. Yo sería más austero. Pero bueno, es una posibilidad también. En ese caso, ahí gana.
Aparte, yo sigo haciendo preguntas, ¿no? Y vuelvo a lo que dije al principio del programa, de los carteles de Axel. Axel es futuro, y no me está diciendo cuál es el presente. Y hablando del presente, el problema es que nos estamos acostumbrando a estar viendo por televisión un reality de choreo, un reality de gente muerta, un reality de que no tenemos seguridad. Y una verdad es que el gobernador no está haciendo absolutamente nada, que el ministro Alonso no hace absolutamente nada. Le conozco la voz de Agata ahí, que habrá dicho algo por ahí cortado. La única idea que se le camina a la cabeza es decir que cada moto vaya a una sola persona. Chicos, con eso no cerramos nada.
¿Te puedo hacer una pregunta, Tano? ¿Qué pasó? No sé si alguno de acá de la mesa también sabe. ¿Qué pasó con Bianco? ¿Que lo agarraron alcoholizado? ¿Que le sacaron el carnet? ¿Lo taparon eso? O...
¿Te parece?
No sé, no salió de ningún otro lado, ¿no? Debería de estar...
Duró 24 horas, 24 minutos.
No lo agarraron alcoholizado, ¿te acordás que lo hablamos? Dijimos que, a ver, te agarraron, bájate del auto, déjalo, mañana paga la multa.
No, pero encima...
Bancate la que se venga.
Prepoteó si a los policías que estaban ahí de turno, pobres policías que estaban, en realidad lo único que estaban haciendo es cumpliendo la ley.
Uh-huh.
Estaban...
Es que son unos prepotentes. ¿Te acordás que pasó lo mismo?
Es muy canchero.
¿Pero vos te acordás de Juan Cabandier que le pasó lo mismo?
Sí.
¿Entendés? Si estos son los defensores defensores de Belgrano, porque la verdad que no pueden servir para nada realmente. Porque si un tipo tiene unas convicciones, tiene algo, a ver, vuelvo a lo mismo. Te agarró un control de alcoholemia porque pesás 50 kilos y tomaste una cerveza y te dio, y bueno, ya está. Pedí disculpas, seguí, mañana...
Estoy con el auto, tomá un Uber y andate.
No son personas que no tienen dinero encima. No. Pueden pagar una y dos. Aparte de Donofrio, se hace problema por una multa cuando él estaba imputado en una causa por fotomulta. Una locura, ¿entendés? Eso es demostrar que son más de lo que son, o no, o demuestran lo que son.
Lo que son esa clase de porquería. Si vos decís, tenés que demostrar lo que estás diciendo. Y tenés que ser lo que estás diciendo, porque si no sos una gran mentira.
Partiendo de la base, no deberían de estar manejando alcoholizados esas personas, poniendo en peligro la vida del resto.
Ha pasado con la hija de una actriz, de una de estas que está en la televisión, que la agarraron, que había tomado.
Janina.
Ya de Johnny la, eso. Bueno, y la piba aparentemente había tomado un vaso de Fernet hacía 3 horas, pero depende del tamaño. No es lo mismo que me tome yo una cerveza que se la tome Marce, que es, pesa 50 kilos más que yo. Sí. Entonces, eso tiene que ver cómo metabolizás o un montón de cosas, pero lo que no pueden seguir haciendo es seguir usando el estado, la chapa, incluso sabiendo que está mal. ¿Entendés? Si a vos te agarraron, chau. Es lo mismo que, no sé, ni siquiera tienen la... Te doy una luca, ¿no? No, eso hubiera sido más fácil.
No, pero tampoco, lo chapea. Tampoco. Es que ellos tienen que entender de que no son el gobierno. Son funcionarios del gobierno. O sea, ellos trabajan para las instituciones, trabajan para nosotros. No pueden usar el poder para hacer lo que se les canta.
Ellos son nuestros empleados.
Totalmente. Y eso pasa en todos lados encima.
Pero ese criterio... peor. Son nuestros representantes en los ámbitos que cumplen.
Totalmente.
Peor. Sí. No, que pero... a mí sí me representa alguien así.
No, pero...
Te pido disculpas.
Una parte.
Hay puestos que no son electivos, que son puestos igual usan de ese
y
poder.
Y para puestos electivos que no sabemos cómo. Vos fijate lo que hablábamos del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Me explica cómo llegó Máximo Kirchner a la provincia de Buenos Aires a ser gobernador, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires?
Y creo que la mami lo ayudó un poquito.
Bueno, te das cuenta, es lo que hablamos antes, el hijo, son reinados.
Pero voy a decirte algo en esto que vos decías, no son cargos selectivos. El gran tema es la estructura. Porque la realidad, para gobernar, vos necesitas de gente que ocupe los espacios. Hoy se necesitan en la provincia de Buenos Aires más de 6.000, 7.000 funcionarios, estoy diciendo, para llevar acuerdo. No funcionan. Y lo peor, que el representante que fue elegido pone esa clase de funcionarios a funcionar todo el sistema. Entonces, obviamente, por decantación todo cae. Entonces, digo... ¿Cómo tenemos que trabajar realmente, volver realmente a formar estos cuadros educativos de funciones públicas? Porque lo hablábamos el otro día, sí, con Elías, ¿no?
Sí.
Todos quieren ser concejales, todos quieren ser senadores, todos quieren ser diputados, no saben hacer ni una resolución. Tienen el ejército que de laburantes que pagan para que le hagan eso. No saben lo que es. Lo peor del caso... que esos que llegan ponen a funcionar al sistema otros que tampoco saben, que no está mal no saber, lo que está mal no prepararse, eso es lo que está mal.
Es cierto.
Porque nadie nació sabiendo, pero por lo menos tener la dignidad de decir, me voy a preparar, quiero ocupar este lugar, porque está bueno tener visión, tener un proyecto, está perfecto. Uh-huh. Uh-huh. No, todo lo contrario, yo creo que el que no ambiciona, eso está mal. Sí. Alguien le mató los sueños, como
totalmente
está pasando ahora.
Sí, sí.
Lo mejor que pudieron hacer ellos es cercionarle los sueños a la gente, que no sea, y solo ocupar y vivir sentados, ocupando, hasta que partan y ahí están. Entonces digo, hay que volver a la escuela. Por eso Gobierno Justo, para que lo sepan, va a ser la primera universidad de todo lo que es escuela pública, cargos públicos, direccionamientos públicos gratuitos, porque no nos colgamos de nada, para que la gente pueda acceder y prepararse. Por sobre todos los casos también ustedes, porque también se habla de la juventud. Uh-huh. Pero la juventud tiene que estar preparada para la administración pública, porque el sistema lo hicieron perverso. Y llega un chico joven con ambiciones, lo come el sistema. Entonces, no, tenemos que empezar a preparar. Eso es lo importante.
Es algo de lo que hablábamos el sábado. El sábado decíamos de que la juventud no es solamente militancia, también se tiene que formar, tiene que aprender, tiene que capacitarse. Y con respecto a eso, ¿qué otras actividades también quiere llevar a cabo Gobierno Justo? O sea, acá lo que me nombraste, eso de la universidad, ¿es algo parecido a SDAP o no?
No somos parecidos a nada, tratamos de... La realidad es esa, ¿por qué? Sí, tomar ejemplos está muy bien, pero lo fundamental es tener una identidad propia.
Claro.
Entonces, eso te va a marcar la diferencia con todo. Bienvenido todo, primer punto. Segundo, muchísimas, nosotros tenemos un equipo técnico, medios, en el área de salud, en el área impositiva, en todas las áreas de gobierno tenemos gente preparada, tenemos politólogos, porque también hay que entender, Argentina es un crisol de historia política.
Sí.
Porque como nosotros, creo que el mundo nos debe ver diciendo, esto realmente, no sé cómo lo hicieron. Tenemos 100 y pico de partidos políticos, tenemos, no, o sea, somos totalmente diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque realmente nos lleva, lamentablemente fue así, ¿eh? Uh-huh. Se llevó como querían a la gente, se lo llevaron puestos, sí. El tema es que nos, nació Gobierno Justo también para poder empezar a devolverle a la gente el valor que tiene la persona en sí misma, con convicciones, con sueños, con verdades, con todo. Saber que la persona vale. Y parece, uy, qué utópico. No, mentira, porque hoy todos se pagan un coaching para que lo levante y demás. Entonces, no estoy hablando nada fuera de lo común. Nosotros estamos preparando gente para que pueda ocupar los lugares.
Claudia, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Cómo manejarías vos el tema de la pobreza, de la indigencia? ¿Cómo lo educarías a los que no quieren ser educados, a los marginales?
Yo primero, dos cosas. Una, formamos con un equipo la Mesa de Espiritualidad y Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ahí me pude reunir, formar estos equipos, que no soy yo sola, sino hay otra gente conmigo, donde realmente los programas para la gente de trabajo existían. El problema es que nunca se usaron o se usaron mal. Porque si no, cuando yo lo hablaba decía, pero esto estaba, volver al trabajo, hoy existe volver al trabajo, antes era el progresar trabajo, siempre le cambiaron los nombres de acuerdo a los gustos y piacheres de...
la idea no era mala.
La
idea nunca fue mala.
Claro, se formó para ejecutarla bien. El tema es que los que lo iban a ejecutar tergiversaron todo y lo hicieron a gusto de ellos. ¿Para qué? Para que la gente no piense, para que la gente no se eduque, para que la gente no trabaje. Porque, mira, yo que pertenezco, voy a correrme un cachitito desde lo político, pero desde el área cristiana, nosotros trabajamos la familia. Pero como se vino a matar la familia, el grupo, la idea, la verticalidad de familia...
Sí.
Al romper eso, al hombre se lo trató como un pelele, a la mujer como otra y demás. Nosotros, la iglesia, en eso, todos los días, trabaja la familia como un núcleo esencial. Siempre me pregunté, ¿cómo se sentirá un hombre que no trae el pan a la casa? ¿Alguno se lo preguntó?
Sí, mira, más te voy a decir algo. ¿Cómo se siente un hombre que, mira, vengo de una audiencia, soy de alguien, un hombre que la mujer decidió... porque decidió llevarse a su hijo a vivir a otra casa, cambiarlo de colegio, cambiarle el centro de vida, y para lograr lo que hizo, le hizo una denuncia. Entonces la denuncia me quiso tirar por el balcón. Esto es de ahora, de ahora. Bueno, la dimos vuelta, todo, hasta que el hombre pudo volver a su casa, pero no puede ver a su niña. Entonces vos decís, una nena... Dicen los psicólogos que un mes y medio que un niño no ve a su papá básicamente, porque nos dedicamos mucho a defensas de esos, de hombres que no puede, tal que cual. Le sacan a sus hijos. Y la verdad que, y en, al mes y medio, esos chicos hay que revincularlos. Es una locura, ¿qué piensan? Yo digo, estas madres que hay, que hacen...
También hay que pensar qué es lo que está haciendo la justicia en ese caso.
No, la justicia y te llenas de audiencias. Entonces vos vas, pedís, hacer la...
Que sí, que no tiene más puta idea.
No, hay gente que sí que saben, y saben muy bien lo que hacen, porque primero no, que vaya el padre y la madre un psicólogo. ¿Cuánto es el turno? Te lo dan para dentro de 2 meses. Ya 2. Después, bueno, que va, tiene, bueno, panda el informe. ¿Cuánto van? 3 meses, 4 meses. Hay gente, decir que trabajamos con Belén y con Sáenz y dos abogadas que trabajan conmigo y que... Empujan, y que vamos rápido, infierno, sí, que son
un infierno.
Pero, y vamos, y hay que ir a los juzgados, y hay que ir a hablarles, y hay que ir a... patearle las puertas de alguna manera, porque hoy es todo informático, pero si vos no vas, ¡ay, acá está! Sí, lo vi, porque a ellos lo reciben en una bandeja de entrada como un mail, un escrito. Entonces vos tenés que ir a golpear para que abran tu escrito, para que abran tu mail, para que requieran. Y eso volvimos a trabajar en la profesión como se trabajaba antes de la digitalización.
Miguel, tengo una pregunta, vos como abogado.
Sí.
¿No es prioridad el tema del niño? ¿No era
siempre
prioridad?
El bien superior del niño siempre, pero la verdad que no sé. No les importa. Parece que el padre, de verdad, siempre es el borracho, el drogadicto, el pegador, el golpeador. Y debe haber casos, porque sí los hay. Pero la verdad que no son todos.
No son todos, eso es cierto.
Lo que pasa
es
que hubo una visión que fue romper todo esto. Entonces vos no sabés para qué lado tenés que correr. Entonces, este es el gran problema. Hay que volver a trabajar, como dices vos, ir a trabajar la raíz y trabajarla, aunque sea como se trabajaba antes. La digitalización no está mal. El problema es la sociedad, cómo llegás a la sociedad. Vos fíjate que a través de un flyer, a través de un escrito, mismo voy a irme un cachitito del tema. Vos fíjate que con todo esto de ESI ocuparon todos los lugares, escritos, manuales, todo para que desde niño de 4 años, empiece a entender. Fíjate vos, cuando un niño a los 4 años, decime qué, empiece a saber qué quiere ser. ¿Me podés hablar de familia?
No. Es verdad.
¿Me podés hablar de familia?
Es verdad.
No. Y pero lo ves, Claudia, en la gente, escuchá a los amigos, en el soltar, ¿no? Lo escuchás siempre, hay que soltar el trabajo, hay que soltar la pareja, hay que soltar. ¿Quién se va a quedar? ¿Quién va a venir el de recomponer, el de reconquistar?
Nadie lo habla.
Nadie.
Porque es una tarea. Y yo te voy a decir desde lo social que vos me decías. ¿Sabés por qué lo social no se lo toma en cuenta? Porque no da plata.
Tal cual. No es negocio.
O para algunos sí es un negocio.
No te creas. Es negocio hacer todo lo que es la era nueva de digitalización, pero no es negocio ir a la casa de la familia y saber qué le pasa.
Olvídate.
Bueno, es mucho gasto eso.
Igual lo verás con el pastor, lo veo yo con el sacerdote de las parroquias, que no todas las parroquias son, sino sabes la cantidad de gente que recurre a un cura, a un pastor, porque necesita una palabra, por 10 millones de cosas. Uh-huh. Son espacios ecuménicos que son muy importantes.
Totalmente.
Y entonces, a veces clientes me dicen, mirá, no, el psicólogo no me gusta. Bueno, buscate un rabino, un pastor, un sacerdote.
Te voy a decir una cosa, todos lo sabemos acá. Antes de venir, se tiró una persona en el subte. ¿Dónde están todos? No vi correr a todos los de la marcha, que son de los derechos humanos, a ver esa familia que le pasó.
Están para otra cosa.
Pero, mira, vos hablabas...
Se rompió todo.
Se rompió la sociedad, la gente está rota, la sociedad está rota. Yo no te digo en qué Dios tenés que creer, o aunque sea único, ¿no? Pero volver un poco a la espiritualidad, un poco a la religiosidad, ya a nadie le va a hacer mal. Uno cuando va a mandar un hijo al colegio, traté siempre, de hecho, de que tengan algún margen de espiritualidad, ¿no? Más allá de mi fanatismo por, ya sabemos qué colegio, pero después sale un chico de ahí, mira, hoy me pasó algo también, sacan un chico de un colegio religioso, no importa cuál, y lo mandaron a un laico. El pibe ese no quiere ir al colegio. Y voy a decir, ¿por qué? Porque es una contención, no es solamente, no, porque te lavan la cabeza. Yo la verdad que fui a colegio católico y jamás, vos también.
Yo también.
Y nunca me lavaron la cabeza.
Yo te voy a decir una cosa.
Y es más, si tenía educación sexual en el colegio
ahora
católico,
le voy a decir también que fue, ¿sí? Porque siempre me dicen mis consejeros, les digo a aquellos, a Jorge, a todos, no hables del pasado tuyo. Yo hice la ley de bullying de Argentina, yo soy la mamá de Abril. La nena que sufrió bullying en Argentina.
No sabía eso.
El primer caso de bullying que
le pegaron
y quedó en silla de ruedas.
No sabía.
Pero yo, como mis convicciones van mucho más.
Perdón, no lo sabía.
Que no,
te juro,
pero
no lo sabía.
La realidad es que no, hoy Abril camina. Vos conocés a Solcito.
Sí.
Me falta, yo te la voy a presentar a Abril, que también está en todo esto. Yo trabajé por eso. 5 años empujé la silla de ruedas. Entonces digo, ¿cuánto falta, Lo que pasa es que yo no cuelgo a gobierno justo con mi historia. Sí tengo un precedente de decir, a mí me gusta, yo amo mi país. A pesar de que habían herramientas legales que estaban recontra ausentes, traté de hacerlas. Yo amo lo que hago. Por eso no es que lo mezclo. Porque una cosa es gobierno justo, pero ¿por qué? Porque si logré hacer esto, puedo llegar a muchas más personas y decirles, ustedes pueden cambiar su vida y sus sueños, como lo hice yo. Entonces digo, ¿se puede hacer? Claro que sí. ¿Está todo roto? Claro que sí. Pero tenemos la capacidad de poder arreglar este país. Y yo sí, por eso estoy de acuerdo con todo lo que hace el presidente. Porque por fin encontré a uno que le puede gustar o no la forma, pero decir la verdad no tiene precio.
Totalmente
no tiene
de acuerdo.
Negocio.
Totalmente de acuerdo.
¿Sí? La verdad no se negocia. ¿Sí? Por eso puedo pararme delante de muchos y decirles, ¿dónde estabas? Vos no tenés autoridad para hablarme a mí.
¿Sí?
Este es el trabajo que tenemos que hacer. Y no ser elitistas, porque gobierno justo, nos juntamos todos,
¿sí?
Estamos todos, no hay una división de algo. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Vos querés ser? ¿Vos te querés preparar? Y yo te acompaño. ¿Cómo? ¿Por qué no? Si estamos en el mismo camino, que es desarrollar. Lo que pasa, que vale mucho más dividir para reinar que unir para cambiar y transformar.
Por eso existe la grieta.
Por eso está la grieta. Que no les interesa cerrarla.
Para nada.
Olvídate.
Para nada.
Quieren abrirla más todavía.
¿Vos pensás que el que inventó la dieta se murió? Que fue Jorge Lanata, ¿te acordás?
Sí.
Un día la tiró al aire y después ya quedó.
Vamos a un corte y volvemos con Seamos Serios.
No moonlight, no stardust.